Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 11 de diciembre y bueno, yo no soy Javi, se nos ha ido a mejor vida, no a trabajar en otro sitio, aunque vinculado a Nostre Sport de otra forma, y a partir de ahora pues estaré yo, José Luis Silvestre, el director del diario, al frente de Nostre Sport Radio. Un programa de Nostre Sport Radio, estábamos comentándolo con Sari, que llevamos 8 años aquí haciéndolo en esta casa, en UPV Radio, y que como sabéis nos podéis seguir, además de en UPV, ahora en directo, también en streaming, a través de la radio La Carta o en la plataforma de Nostre Sport, tanto en nostresport.com como en nuestro canal de iVoox, y desde hace apenas un par de semanas también en nuestra línea de Spotify. Una semana que viene cargadita de actualidad, porque bueno, pues ha sido una semana de Champions del Valencia, una semana con por derbi valenciano con el Levante y con mucha, mucha más actualidad que tendremos para comentar con nosotros aquí a Noelia. Hola, Noelia.
Muy buenas, pues otra semana aquí estamos.
Valencia vuelve a octavos de la Champions 7 temporadas después.
Así es, hacía 7 temporadas que el Valencia no superaba una liguilla de la Champions League, es decir, desde la temporada 2012-2013. Ahora la bola del conjunto blanquinegro lucirá en el sorteo del próximo 16 de diciembre en Nyon.
Peter Lim va al primer equipo y al juvenil.
El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, presenció el partido en el John Cruyff Arena, pero además de ver el primer equipo, acudió junto a Annie Murphy al encuentro del juvenil en la Youth League frente al Ajax. Allí preguntó a los responsables de la Academia Blanquinegra por su funcionamiento.
Bueno, y cambiando a la casa granota, la renovación de Morales que se está cocinando.
Morales tendrá una oferta de renovación en el próximo verano con la que Levante pretende garantizarse su continuidad hasta que cuelguen las botas.
Bueno, y la que posiblemente haya sido la noticia de la semana en el Levante. El juez absuelve a sus futbolistas del amaño del Levante Zaragoza.
El juzgado de Valencia ha absuelto a los jugadores acusados por el amaño del partido entre Levante Unión Deportiva y Real Zaragoza de la temporada 2010-2011. El juez ha absuelto finalmente a los jugadores del delito de corrupción deportiva por el que fueron acusados.
Y en el Valencia Basket, Meiva Tilleira continúa ascendiendo.
Así es, su contratación no despertó una especial expectación cuando todavía la Liga Femenina 2 se conformaba a un bloque de urgencias para intentar el ascenso. Objetivo ambicioso que finalmente se logró y que con el paso del tiempo ha confirmado a la pívot de Malí como uno de los grandes aciertos del Esteban Albert en los despachos.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, y primero que nada empezamos con el bloque destinado al Valencia. Hoy es un día post-champion, un día que nos deja la resaca y una resaca feliz, porque el Valencia se ha clasificado primero de grupo para jugar octavos de la Champions. Tenemos para comentarlo con nosotros a nuestro redactor de Valencia, a Jorge Ruiz. Hola, Jorge.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado. Un día feliz para el valencianismo, ¿no? Creo que estuviste en Mestalla. Ay, perdón, en Mestalla estaba diciendo yo. Creo que pudiste ver el partido contra el Ajax. Bueno, un gol, 1-0, gol de Rodrigo, y que consigue pues una hazaña que parecía difícil.
Sí, ya, bueno, al principio del partido era eso, que el Valencia si ganaba acababa líder del grupo, y así fue. Un gol de Rodrigo, como tú acabas de comentar, pase de Ferran. Yo creo que nadie vio ese pase, solamente lo vio Ferran. El defensa del Ajax se quedó descolgado y eso permitió a Rodrigo marcar el primero y el único gol del partido.
Bueno, un partido además que, bueno, casi todos son buenas noticias. El Valencia, pues bueno, vuelve a estar en Champions, lo que supone, el otro día tuvimos aquí en la Facultad de Economía a Jorge Martínez, que es el director de marketing, hablaba de lo que suponía el impacto económico que supone para el Valencia continuar en Champions. Una continuación que parecía difícil, el Ajax hay que recordar que nos ganó aquí en Valencia de forma contundente, pero que se pudo hacer y bueno, la alegría valencianista creo que es... perfecta, solamente empañada tal vez por la baja, ¿no? De Gabriel Paulista, ¿no? Que fue expulsado a última hora y que pues, será baja de cara a los próximos partidos si se perderá la eliminatoria de octavos.
Sí, la expulsión de Paulista hay que decir que es un poco rigurosa. Sí que es verdad que yo creo que no debía haber hecho nada el futbolista del Valencia. Le puede caer hasta 3 partidos, he leído, que se perdería un octavo de final y una hipotética ida de los cuartos de final. Pero yo creo que si expulsa a Paulista también debería haber expulsado al jugador del Ajax. De hecho, si se ve la repetición, Paulista apenas le da. Entonces, bueno, pues el árbitro fue a lo fácil, expulsó a Paulista por el calentón y el Valencia sí que verá que ahí perdió unos 3 minutos que luego fueron claves porque paró el partido Paulista y el árbitro luego solo añadió un minuto, así que dentro de lo malo, el Valencia aún así está en octavos de final.
Bueno, yo creo que fue una magnífica noticia la de ayer y que al principio de temporada se hubieran contado esto. Yo creo que muchos, en los que yo me incluyo, no me lo hubiera creído. Y también felicitar a Ferran Torres, que creo que ha hecho una magnífica un magnífico partido y una magnífica trayectoria, y la que le queda a su pronta edad.
Bueno, además una victoria que no solamente sirve para clasificarnos, es muy importante ser primeros de grupo, supone, en primer lugar, bueno, pues evitamos, ya de por sí evitábamos a los rivales españoles y ahora evitamos a los grandes, evitamos al PSG, al City, al Bayern, y además nos garantizamos que el partido de vuelta será en casa, con lo cual es una magnífica noticia. ¿Qué, no sé, qué rivales, qué posibilidades crees que... ¿A quién crees te gustaría encontrarte en octavos, a ti, Jorge?
Hombre, de los rivales que hay, el único que no me gusta para octavos de final es el Tottenham, porque va en línea ascendente, porque Mourinho es un técnico con mucha experiencia en la Champions League, en la máxima competición, la ha ganado ya un par de veces, y yo creo que es el rival más peligroso que le puede tocar al Valencia. Luego está el Dortmund y el Nápoles, que siempre son equipos grandes que suelen estar en estas citas, pero yo creo que he venido a menos ambos. El Nápoles ha destituido a Ancelotti ayer, después de ganar el partido.
Curioso también, ¿eh?
Y el Dortmund en defensa sufre mucho. Entonces, yo creo que son los 3 rivales a evitar, pero yo creo que el coco es el Tottenham. Y a partir de ahí yo creo que cualquier rival del Valencia puede plantarle cara. Hombre, si me das a elegir el Lyon o el Atalanta, si pasara hoy, lo tiene complicado. Pero bueno, el rival del grupo del City, Shakhtar, Dinamo de Zagreb o Atalanta, el Valencia, cualquiera de ellos les puede ganar.
Bueno, vamos a escuchar a la valoración que hacía el entrenador del Valencia, Albert Celades, a la conclusión del partido.
Pues hemos clasificado para la siguiente fase de la Champions, que no lo conseguíamos y estamos muy contentos y sobre todo muy orgullosos de estos jugadores. Son la leche, se sobreponen a todo, han hecho un partido increíble en un contexto muy difícil.
Pues un Celades que estaba contento con el rendimiento del equipo. Tú, Jorge, del partido de ayer, ¿a quién destacarías? ¿Qué jugadores crees que brillaron más?
Hombre, el mejor del partido y para mí fue Paulista, pese a la expulsión. Y Gavi también estuvo muy bien. Al final Valencia no recibió goles, así que la defensa en general estuvo bastante bien. Bas dejó un poco de dudas, pero bueno, siempre tiene la excusa de que no es su posición. Parejo, en la segunda parte, estuvo muy bien, supo canalizar muy bien cada balón que pasaba por sus pies, parando mucho el juego con cada falta que le hacían. De hecho, sacó del partido a Ziyech y a Tadic el solo, con todas las protestas que hicieron ambos jugadores. Y arriba, bueno, pues Rodrigo por el gol y Ferran por la asistencia fueron los más destacados. En general el equipo estuvo bien, Coquelin también estuvo muy bien guardando las espaldas a Parejo. Yo creo que Valencia, como lo dicen ellos siempre, son una familia, es un grupo humano que está muy junto y está muy unido, y yo creo que hay que destacar siempre al grupo. El Valencia, no, como dijo Parejo en una rueda de prensa, no tiene a Messi, no tiene a Hazard, no tiene grandes futbolistas, pero tiene un grupo humano que está muy unido y que es capaz de, bueno, el Ajax, que era el gran favorito para pasar en este grupo, se ha quedado fuera. Y el Valencia ha ganado en Ámsterdam, ha ganado en Inglaterra, y al final pues se lo ha merecido, el Valencia pasa primero de grupo.
Mira, Jorge, pues tú estabas valorando, ¿no?, el papel, la importancia que tiene el grupo en el Valencia. Albert Celades también, ¿no?, nos dejó unas declaraciones justamente en esa línea.
La mentalidad, el ambiente, la unión que hay a tus compañeros, nuestro día a día es muy bueno, es una suerte para mí poder trabajar con ellos, porque es un grupo buenísimo para trabajar, es un grupo que va siempre para adelante, independientemente de lo que pase, pero sabes que tienes un grupo que va hacia adelante. Entonces, bueno, es una suerte muy grande poder compartir el día a día con ellos.
Oye, Jorge, una pregunta que quería hacerte. ¿Qué te pareció el planteamiento de Celades precisamente para este partido?
Bueno, pues el planteamiento es, bueno, hablando de Celades, ya que estamos, primero hay que reconocer el trabajo que ha hecho desde que ha llegado. No ha levantado la voz en ningún momento y el grupo ha seguido igual de unido que cuando se fue Marcelino. Eso es el primer punto a favor de Celades. Y luego el planteamiento de ayer, hay que tener en cuenta que el Valencia ayer tiene 8 bajas, muchas bajas por lesión. Y es lo que tiene. El Valencia ayer jugó a estar bien replegado atrás, a salir a la contra y aprovechar sus ocasiones. Contra el Chelsea el planteamiento fue totalmente diferente, fue más ida y vuelta. El Valencia ahí perdonó mucho, pero ayer éramos todos conscientes de que las ocasiones que tuviéramos tenían que acabar dentro para ganar el partido. Y así fue. El Valencia tiró 2 o 3 disparos a puerta, uno acabó dentro, y a partir de ahí, bien replegadito. El Ajax apenas creó peligro entre los 3 palos. Al final ya metió un par de intervenciones, pero el Ajax, la ocasión más clara fue una de Ziyech, en un centro que el disparo se va fuera. Pero bueno, en línea general, el Valencia bien replegado atrás y saliendo en la contra.
Bueno, pues yo antes de venir preparando el programa, ¿no? Te había leído la crónica, ¿no? Del partido que dejaste ayer, que podemos leer en nuestro Sport. Y bueno, más o menos te pronunciabas en esta línea, ¿no? Que el Valencia supo gestionar la presión que el Ajax tuvo, aguantó el arreón, tuvo un pelín de suerte, ¿no? En las jugadas del Ajax que no se materializaron, pero bueno, un equipo que supo sufrir. Quería poner el corte de Parejo, ¿no? El gran capitán, que está hablando justamente de la familia que supone el equipo.
Somos una familia, pasamos muchas horas juntos, el buen rollo que hay, lo bien que nos llevamos. Bueno, yo creo que el ambiente que se respira dentro del grupo supera todo lo demás. Es verdad que habrá equipos que tengan más talentos que nosotros, habrá equipos que físicamente sean mejores, habrá equipos que tengan más calidad que nosotros, pero ya te digo que como grupo bueno, se está demostrando que un grupo, bueno, pues, siempre llega más lejos que individualidades.
Bueno, Jorge, pues dejemos de hablar del pasado. El Valencia ya está en octavos, enhorabuena, pero tiene un horizonte complicado. Este domingo, 15 de diciembre, a las 9 horas, recibe Mestalla al Real Madrid. ¿Cómo ves este partido?
Bueno, el Real Madrid yo creo que está en el mejor momento de la temporada, es lo primero. Está líder, empatado con el Barça, tiene el clásico también a la vuelta de la esquina. Hay jugadores apercibidos como Casemiro, que no sé si será titular o no, no sé si se la jugará Zidane. El último precedente, el Valencia le había pasado al Madrid 2-1 en Mestalla, marcaron Garay y Guedes. El segundo no estará a disposición de Celades aún. Pero bueno, va a ser un partido como lo de siempre. Madrid y Valencia siempre son partidos igualados y yo creo que el Valencia, al jugar en casa, va a tener el arreón de Mestalla, que siempre es importante, pero siempre teniendo en cuenta que el Valencia tiene muchas bajas. No sabemos si al final van a estar con Novia y Serisev, que ya están entrenando con el grupo, pero hay que darle valor a lo que está haciendo el Valencia, que es con tantas bajas, ahí eliminas al Ajax, en Liga estás también a un punto de la Champions, y al final yo creo que tenemos que valorar eso, más allá de lo que pase luego el domingo, que te viene el líder, te puede ganar en Mestalla perfectamente. Pero Valencia tiene que ir con la mentalidad de ganar y de acabar al menos el año en puestos europeos, eso seguro.
Bueno, yo creo que al final da igual que cambie el entrenador, lo importante es la conexión en grupo y yo creo que lo han demostrado. Siempre que hay un partido contra el Real Madrid, yo lo vivo con mucha tensión y espero que este fin de semana lo den todo y que consigamos una victoria.
Más hablabas tú del buen momento del Madrid, también es el buen momento del Valencia, ¿no? Que ha sabido sobreponerse a las lesiones comentadas y que, bueno, pues viene de 3 victorias importantísimas, ¿no? Hemos ganado el derbi con los derbis, ¿no? Ante el Villarreal, ante el Levante, hacían, pues ahora hablaremos del Levante, 7 años, creo que no ganaba el o 10 años creo que no ganaba el Valencia en casa del Levante, y ahora la victoria del Ajax. Y un Madrid que bueno, pues viene, la verdad es que viene arrollando, empezó con muchas dudas, pero ahora está pues colíder, ¿no? Empatado con el Barça, sus últimos partidos en Liga, pues bueno, ha sido de golear al Eibar, de ganarle 3-1 a la Real Sociedad, de ganar 1-2 al Alavés, o bueno, pues como siempre ante el Real Madrid B, ¿no? El Español, pues 2-0 sin opciones. y que está sin duda en el momento más dulce de la temporada, con lo cual es un partido entre dos equipos que se encuentran en un buen momento, que parece que han dejado atrás las dudas iniciales, y bueno, pues un partidazo, a ver qué nos depara. Pues Jorge, ¿algo más de la actualidad valencianista?
Nada más, José Luis.
Bueno, pues nada, muchas gracias y te vamos leyendo.
Perfecto.
Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, pues dejamos la actualidad valencianista y nos vamos a Orriols, muy muy cerquita de donde está la sede de Nostre Sport, para hablar del equipo del Ciudad de Valencia, del Levante, de los Granotas, ¿no? Unos Granotas que están, bueno, pues menos contentos que los valencianistas, vienen de perder un derbi en casa, 2-4 ante el Valencia, y bueno, situación que se suma a la derrota que también tuvieron hace dos semanas, con lo cual, bueno, han encajado 8 goles en 2 partidos, y empiezan a sonar algunas voces de alarma. Vamos a comentar la actualidad granota con nuestro compañero, con nuestro colaborador especialista del Levante, con Álvaro Aro. Hola, Álvaro.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues bueno, empecemos, recuperemos, ¿no? En primer lugar, ¿cómo quedó la semana? ¿Cómo fue el derbi, este derbi que vivimos en el Ciudad de Valencia entre los dos equipos de Valencia? ¿Qué impresión, qué sentimiento deja, ¿no? Desde el punto de vista granota, este derbi.
Bueno, sin duda es un poco lo que has comentado antes, ¿no? Semana perfecta para el valencianismo, que contrasta muchísimo con la semana que se ha vivido en Orriols en cuanto a resultados. El 2-4 del derbi deja a Paco López y a todo el equipo bastante tocado de cara a las próximas jornadas, más aún teniendo en cuenta que ya venían de un 4-0 en el Coliseum, que ya de por sí dejaba el equipo un poco con las sensaciones, con ese mal gusto, ¿no? Ese run-run de una posible racha negativa, y la situación recuerda bastante a la de la temporada pasada. Unos puntos que acumula Levante, si no me equivoco, son 20, que se asemejan mucho a la situación de los 21 con los que se iba el equipo en la jornada 16 el pasado campeonato liguero, para luego acumular, no sé si eran 10, 12 derrotas seguidas, que dejaban al equipo muy tocado e incluso que pasaba de la pelea un poco por los puestos europeos al descenso. Veremos a ver cómo se desarrolla con el paso de las jornadas, pero sin duda hay preocupación.
Casa, que hay que ser justos y tener en cuenta que Levante se viene presentando, no se presenta únicamente ante el derbi. Ya la semana pasada, pues bueno, arrastraba hasta 9 lesiones. Hay que tener en cuenta que bueno, el derbi lo jugó sin centrales. Es decir, fue Coque, ¿no?, quien se tuvo que reconvertir a central, y un chaval del filial, Eliseo, creo que es su nombre, que ocupó ese puesto. Con lo cual, a ver, hay que tener en cuenta que el Levante, jolín, cuando dijimos qué calendario se le viene encima, es cuando más puntuó, y no sé hasta qué punto la causa de esta mala racha son, bueno, pues oye, una plantilla más limitada, que 9 bajas le afectan mucho, o realmente haber entrado en una crisis de juego. ¿Qué opinión tenéis?
Sí, la verdad es que parece que al equipo le han echado un mal de ojo o algo por el estilo, sobre todo en cuanto al tema lesiones, más específicamente en la zona defensiva, ¿no? Primero era Postigo el que caía, después Cavaco, luego Duarte, cuando el central costarricense se marchó lesionado ya comenzaron a saltar las alarmas, y ya finalmente cuando Rubén Bezo tuvo que abandonar también la sesión de entrenamientos, el equipo se llevaba las manos a la cabeza. Tocó tirar del filial, que no cantera, porque al fin y al cabo Eliseo es un futbolista que viene de las categorías inferiores del Granada, y pese a que sí que hizo un buen encuentro, aunque acabase expulsado por una rigurosa segunda amarilla de Medina Jiménez, lo cierto es que el equipo llegaba muy tocado en la parte de atrás y se notó sobre todo en el transcurso de la segunda mitad.
Bueno, pues por poner un poquito de luz, ¿no?, en el espectro levantinista, yo destacaría dos cosas. Una, que Rüger, bueno, pues hizo dos goles. Siempre es una buena noticia que el goleador del Levante, pues bueno, parece que vuelva a entonarse, y el Levante necesita más que nunca los goles de Rüger. Y la otra, Álvaro y Noelia, es, bueno, que como lo comentábamos en los titulares, ¿no?, que la renovación, parece que la renovación de Morales, el buque insignia, ¿no?, del levantinismo, está en proceso y puede estar más próxima.
Sí, por un lado, lo que dices de Rüger es la realidad. Al fin y al cabo, un futbolista que, aunque tenga sus más y sus menos y haya partidos en los que quizás se le vea más desconectado, también un poco algunos comentarios que no se toma bien la grada en zona mixta, pero la verdad es que tiene un compromiso innegable. Es el segundo derbi consecutivo en el que anota un doblete y la verdad es que se lo deja todo en el campo. Además, tiene un alto porcentaje de efectividad de cara a puerta. Y es una grandísima noticia saber que por lo menos el Levante cuenta en estos momentos de bajón con un Rüger al alza, por así decirlo. Y en cuanto al tema de la renovación de Morales, tal vez no sea su mejor momento futbolístico, no está atravesando una gran temporada, pero sin duda Morales es una leyenda viva del club, y que siga 2-3 años más o los que necesite el jugador, los que vea el club que puede seguir aportando, es una noticia muy positiva para la afición y sobre todo para los futuros resultados del equipo, porque si el mejor Morales vuelve, el Levante irá para arriba.
Yo también creo que Morales debe continuar porque lo está demostrando. Es verdad que el Levante no está en su mejor momento, pero aún queda temporada y veremos qué demuestra el equipo.
Bueno, un Levante que tiene un encuentro, una salida complicada. Esta semana viaja a Granada el sábado entre un rival, en principio, bueno, que puede estar ahí compitiendo por las mismas opciones que Levante. Ojo, Levante, a pesar de todo, dices que tiene 20 puntos. Estaba aquí con el móvil viendo la clasificación. Pero, bueno, está doceavo, está sus puestos de descenso todavía le quedan a 8 puntos, es decir, todavía está bastante más cerca de puestos UEFA que de puestos de descenso, es decir, que tampoco es tan dramática, y bueno, un Granada que está empatado con el Valencia. El Granada es noveno, el Valencia es octavo, tiene 23 puntos, el Valencia tiene 26, está por encima del Levante que tiene 20, importante, un rival que en principio está jugando lo mismo que el Levante y que es una salida pues complicada, pero que sería tan importante para el levantinismo puntuar.
Sí, al fin y al cabo, el hecho de que el Levante acumule 20 puntos no es un motivo como para alarmarse por el hecho de la cantidad de puntos que acumula el equipo, sino más bien por un tema de sensaciones, un poco los fantasmas del año pasado, la racha negativa que acabó acumulando el equipo. Pero sí que es verdad que la situación en términos generales no es ni mucho menos desastrosa. El aficionado debe seguir confiando en la labor de este equipo. Y sin duda la cita en los Cármenes es un buen momento para resarcirse de estas dos últimas jornadas, ¿no? Un rival que, pese a que venía desinflado, porque recordemos que a principio de temporada incluso acabó una jornada en la que se colocaba como líder de la competición después de más de después de varias décadas, y consigue finalmente recuperar los 3 puntos o una buena dinámica la pasada jornada frente al Alavés. Llegan los dos equipos con sensaciones muy distintas, pero en el campo seguro que vemos un partido muy parejo.
Bueno, pues hasta aquí la actualidad granota. Mucha suerte para el Levante y a ver si consigue puntuar y sacar un buen resultado de los Cármenes. Muchas gracias, Álvaro. Te escuchamos la semana que viene.
Perfecto, José Luis. Un saludo.
Un saludo. Bueno, y estamos aquí con mi compañera, con Noelia Capapé, tiempo de básquet. Creo que no pudiste ir al partido de Euroliga del Valencia Básquet, pero sí que fuiste al de las chicas, ¿no?
Sí, fui al de las chicas. La verdad es que no fue un partido que las vi muy bien, fue bastante flojito porque estaban últimos de tablas y ganaron por poco.
Vale, pues empecemos a hablar de las chicas, ya que pudiste verlas. Bueno, las chicas que, corrígeme si me equivoco, lo que han conseguido esta semana pasada ha sido clasificarse para la para octavos de la Eurocup femenina.
Sí,
es así, ¿verdad?
Así es.
Bueno, menos mal. Y en Liga, ¿qué encuentros tienen esta semana?
Pues comenzamos primero con el Valencia de chicos.
¿Con los chicos? Venga, vamos con los chicos. Bueno, unos chicos que han tenido una semana complicada, ¿no? Han jugado Euroliga y han tenido también partido de Liga. Unos chicos que reciben, ¿no? Reciben en la Euroliga mañana jueves al Zagiris Kaunas.
Así es, el equipo lituanés. Supondrá una nueva oportunidad para el Valencia a ver si consigue la victoria fuera de la Fonteta, ya que no está teniendo muy buena racha. Y también, otro partido que disputará este fin de semana será frente al Movistar Estudiantes, el correspondiente a la Liga Endesa. Como novedades tenemos que Van Rossum se ha recuperado y ha entrenado con el equipo, aunque le falta todavía incorporarse a la competición. Y Guillem Vives tiene una sobrecarga muscular, se desplazará hasta Lituania, pero no sabemos si jugará, todavía es duda.
Bueno, en principio el partido ante el Movistar parece ganable. El estudiante es pobre, pues va último, están en una crisis interna tremenda, se habla de los problemas que tiene financiero de todo tipo, y en principio parece un partido que el Valencia Basket será capaz de sacar adelante. Pero bueno, el derbi contra el Zagris de Kaunas parece más complicado.
Yo creo que tendrán que defender mejor que los anteriores partidos y a ver si consiguen romper ese estigma que han tenido con los equipos, con los partidos fuera de casa, que no han tenido mucha suerte en las pasadas jornadas.
Bueno, pues hasta aquí el tiempo del baloncesto. Hacemos una pausa, tomamos fuerzas y nos ponemos las zapatillas.
Cercana.
UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, pues arrancamos nuestro bloque polideportivo y vamos a hablar de pilota. Creo que tenemos con nosotros a Joan Alepur de la Fundación Pilota Valenciana. Hola Joan, buen día.
Bon dia.
Bueno, primer que res, pues moltes gràcies en estar amb vosaltres. I el que volíem era preguntar-te, sobretot, que ens contes què és això del trofeu Mestre de la Pilota, Gran Premi Jueguin.
Sí, el trofeu Mestre és un trofeu que hem volgut fer per a, d'alguna manera, culminar el que és l'any, i triar els jugadors que durant tot l'any s'han distingut més, han guanyat més campionats i estan els primers del rànquing, i fer un torneu a similitud del que es fa al tennis en el trofeu Masters, que són els millors jugadors.
Sí, que la idea és fer un torneig que siga amb els millors, els que han estat els protagonistes de tota la temporada, que acaben la temporada en un torneig que els agrupe, no? Que puguen gaudir de la pilota amb els millors.
Efectivament. Tenim ara dues setmanes a tope de pilota, tant en raspall com per escala i corda, on podrem veure en tres dies els millors jugadors de les dues modalitats.
Perquè anava a preguntar-te justament això, de quines modalitats estem parlant, perquè la pilota, pues, sabem que n'hi ha moltes modalitats, està el trofeu mestre de pilota, has dit que és de raspall i d'escala i corda. Per què aquestes modalitats i no altres?
Perquè aquestes són les modalitats on juguen els jugadors professionals. La resta de modalitats que juguen al carrer, com pot ser galotxa, o frontó, allargues, etc., són més pròpies de jugadors aficionats, mentre que els professionals estan en el món de l'escala i corda i del raspall.
Que a més són les competicions que gestioneu des de la Fundació Pilota Valenciana.
Sí, efectivament. Està promocionat per la Fundació de Pilota Valenciana, que és l'entitat que avui en dia promou i fomenta la pilota professional en l'àmbit valencià, tant de raspall com d'escala i corda, i volem premiar d'alguna manera a jugadors que s'han destacat al llarg de l'any, tant en una modalitat com en l'altra.
I quants jugadors participen?
Participen en tant en una modalitat com en l'altra 12 jugadors, 12 millors jugadors. Jugarà la modalitat d'escala i corda íntegrament el trinquer de Pelayo de València, mentre que la modalitat del raspall jugarà al trinquer de Piles.
Piles, molt bé.
Començarem demà. Demà, dijous, dia 12, es comença la primera partida en Piles, a la modalitat de raspall, i jugarà Marraí, Seve i Lorca contra Pablo, Tonet Quart i Ricardet. És la primera de les partides. Seguirà el divendres, l'endemà, amb Moltó, Canari i Raúl contra Jan, Sánchez i Roberto. I la final se jugarà el diumenge dia 15 en el mateix trinquer de Piles entre els dos equips que guanyen, les semifinals.
Vale, entonces, per lo que estic veient, en Piles es juga la modalitat de raspall i en el trinquet Pelayo es juga la modalitat d'escala i corda, no?
Efectivament. El Pelayo començarem el dissabte dia 14 de desembre. Ese dia jugarà Genovès, Jesús i Tomàs segon contra Pere Roc segon, Jati i Pere. Mentre que el dijous dia 19 de desembre jugarà Puigol segon, Santi Monraval contra De la Vega, Félix i Bueno. I la final serà el dissabte dia 21 en Pelayo entre els dos equips que guanyen aquestes primeres eliminatòries.
Vale, entonces estem veient que es comença el dijous 12 i acaba el dissabte 21 de desembre ja pues, a costa de Nadal. Un torneig que es va presentar, bueno, ahir, el dimarts, el 10 de desembre, en el trinquet Pelayo precisament, i que va comptar amb la regidoria d'esports Pilar Bernabé, i bueno, no només a mi, també amb el representant de la Fundació per la Pilota, que és Josep Maria Catalunya. Quina valoració feu d'este torneig, que voleu que siga pues, bueno, com la porta, com el més espectacular, no? El més professional, el més gran de la temporada?
Efectivament. Primer que res, el que voldria és agrair tant a la regidoria d'esports i a la seva regidora, Pilar Bernabé, l'ajuda que ens ha prestat per poder muntar aquest trofeu, i també al patrocinador Dueguin, que també aporta un premi important per als jugadors i és el que confecciona al llarg de l'any el rànquing en el qual es basem per a confeccionar els equips. Nosaltres hem volgut acabar l'any amb el millor de lo millor de la pilota i per això hem triat aquesta modalitat concentrada en tres dies, dos semifinals i una final en cada una de les modalitats, on se podrà veure els millors jugadors de les dues modalitats.
Bueno, el torneo de la modalidad de escala y cuerda cumple 13 años. ¿Cuántos inscritos hay ahora mismo? ¿El máximo desde su trayectoria o está en índices más bajos?
No, estamos en el nivel más alto y estamos ahora, la modalidad de siempre, esta es la misma, siempre son los dos equipos de semifinales y luego la final, y juegan los 12 mejores jugadores de cada una de las dos modalidades.
Porque siempre han sido el 12 millors, o ha variat en estos 12 años, siempre.
No, siempre ha sido el 12 millors, porque el trofeo PES3 té la peculiaritat d'això. És basar-se en el rànquing, els resultats que duran tot l'any han tret els jugadors, i és que millors resultats han tret pues són els que juguen el trofeu mestre.
Joan, i podrem veure-lo per la tele?
Suposo que crec que n'hi han dos previstes retransmetre, la del diumenge dia 15, i no sé si alguna de les de Pelayo se podrà retransmetre en diferit. Bueno. Perquè la del diumenge dia 15 sí que està prevista retransmetre la de l'Espai.
Molt bé, doncs moltes gràcies, no?, per compartir amb nosaltres el que és esta competició. Ens agradaria que te quedaves una miqueta més, perquè anem a parlar d'una secció que agafem, no?, de paraules en valencià, paraules d'esport, i avui portem una que és precisament del món de la pilota, que si podem parlar-la amb tu, perfecte.
Val.
Moltes gràcies.
Molt bé, perfecte.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport. Paraules d'Esport.
Jo tant la lluna i l'estrella.
Estem una setmana més en esta secció que, bueno, a mi la veritat és que m'encanta perquè és una forma d'aprendre paraules i a veure matisos, perquè una cosa és parlar i altra cosa és parlar bé. Avui hem portat dues paraules. Una primera de pilota, que és una sort tindre a Joan. Joan, encara estàs amb mi, no?
Sí. Vale.
Perquè la paraula que havia portada era dau. A veure, tu saps, conta'ns, no? Explica'ns als seguidors, no? Què és el dau? Estem parlant del dau en el món de la pilota. Això sí. Què és?
El dau és l'espai físic que hi ha entre l'escala i el frontó de la part del palquet i que està delimitat per una ratlla, que és un quadrat, que forma un quadrat en terra i també se dibuixa el mateix quadrat a la paret, al frontis. I en aquest espai és on heu d'entrar la pilota quan es fa la ferida. Estem parlant de la modalitat d'escala i corda.
Perquè el dau només... Anava a preguntar-te això justament, si només el trobem en escala i corda o també n'hi ha altres modalitats que on podem trobar el dau.
El raspall també té una funcionalitat o finalitat, el dau, perquè el raspall, el que passa és que la funcionalitat és diferent. El raspall el que delimita és l'espai on es deu de botar la pilota el rest de raspall per a començar i traure el primer col. Mentre que en la modalitat d'escala i corda és on deu de botar la pilota per a començar la primera partida, també el primer xoc o la primera pilotada de cada una dels tantos.
Bueno, entonces, per lo tant, tenim que el dau és l'espai físic, però has parlat abans de la ferida. La ferida és la treta, no?, quan es comença la partida de pilota, i el jugador que fa la ferida, vorem l'altre dia, era el feridor. Així, en el dau, crec que passa una miqueta el mateix. El dau és l'espai físic, però també és el jugador que, no?, el dau, que és el que... Bueno,
el que fa el dau. El que fa el dau és el resto, i també s'anomena el que fa el dau. Dauer, que és un jugador molt dauer, perquè fa el dau molt ben fet.
Dauer o dauera, en femení.
Exactament, també. I dau és suposició que és una paraula que, bueno, és traduïda al castellà, és el dado. Per què? Perquè l'espai físic imaginari forma un dau, perquè té la forma quadrada i és on deu de botar la pilota per començar a jugar.
Pues, Joan, moltes gràcies. Ha sigut un privilegi, no?, aprendre valencià amb tu i que un protagonista del món de la pilota ens ho explique. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció. Gràcies.
A tu. Pues, a banda d'esta paraula, dau, mireu que dau, espai físic, dau, el jugador, la feta de dau, també es pot dir, per ser, que me mires ahí, la feta de dau és la dauada, pues una modalitat com a substantiu, no? La segona paraula que havia portada es del món del futbol i és un clàssic. És un clàssic, però que quan es comences a veure-lo, t'adones que moltes vegades no el fem bé. Estic parlant de la paraula mig, medio, en castellà. Si estem parlant de futbol i dic, bueno, pues, no sé, Parejo és el mig del València. Vale, però i si fora una dona, què diríem?
Mitja?
La mitja, molt bé. Però mitja media en castellano, no? Sí. La mitja no només ha de dir, per tant tenim el mig com el jugador, o la mitja, la jugadora. Mitja també pot ser la media, és a dir, els jugadors o l'àrea que està entre la davantera i la defensa, la mitja. I en un equip de futbol o del que siga, pues la mitja és el conjunt de jugadors que estan jugant en el mig del camp, no? Per tant, tenim. Quin seria el plural de mig? Sembla que t'estiga fent un examen.
No, tinc ni idea. Mitges.
Bueno, és en masculí, mitjos, ¿vale? Entonces tenim el mig, els mitjos, ¿no? El mitjos del València, pues bueno, pues Parejo, Cocolé, en el que siga. I el plural, pues els mitjos. No només tenim el mig, sinó que podem trobar el mig centre, per exemple, pues, no sé, Parejo, pues el mig centre, o el mig dret. Això és important, el mig dret o el mig dreta, com en castellà diríem el medio centro o el medio derecha, tal. Mig dret o mig dreta. Parlant d'homes, perquè així mitja només és una jugadora, pues vale, mitja. Si no ja estem posant-li un adjectiu, pues ja només emprenem el masculí. Mig centre, mig dret, mig esquerre, mig volant. Podem trobar també sinònims. Migcampista, vale? Pues un migcampista, que també poden sentir-lo dir com migcampiste o migcampista, migcampiste femení o migcampista, encara que l'acadèmia pues, bueno, prioritza l'ús de migcampista neutre, tant masculí com a femení, o centrecampista. O sea, totes aquestes paraules... Claro, totes aquestes paraules són formes de dir al jugador que està jugant en el mig del camp, no? El mig, la mitja si és una dona, femení, i després pues, bueno, el migcampista o el centrecampista. Etimològicament la paraula mig, bueno, pues prové com quasi totes en la nostra llengua del llatí, de medium, que bueno, pues té el mateix significat, ¿vale? I aquestes eren les paraules, no, que volia compartir avui amb vosaltres. Per exemple, el meu cos
deixar-se destanyit, esterre blanc de sol. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport.
Bueno, pues Noelia, cuéntanos, a ver, ¿qué más tenemos de actualidad deportiva?
Pues vamos con toda la agenda de lo que va a ser y va a traer este fin de semana. Comenzando con el fútbol, el Valencia se enfrentará, como hemos comentado, el domingo a las 9 de la noche al Real Madrid. El Levante Unión Deportiva se enfrentará este sábado a la 1 de la tarde frente al Granada. Y el Villarreal Club de Fútbol se enfrentará este domingo a las 6 y media frente al Sevilla. Pasando ahora al fútbol femenino, el Valencia Club de Fútbol se enfrentará este domingo a la 1 de la tarde al Levante Unión Deportiva. Pasamos ahora a la segunda B división. El Valencia Mestalla se enfrentará el sábado a las 4 de la tarde al Fútbol Club Andorra. El Atlético Levante Unión Deportiva se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde al Nastic. Pasamos al Club de Fútbol Nucía, que se enfrentará también el domingo, pero a las 6 de la tarde al Barça B. El Orihuela Club de Fútbol se enfrentará el sábado al Español B. El Hércules de Alicante Club de Fútbol se enfrentará el sábado a las 7 de la tarde frente al Badalona. El Club Deportivo Castellón el sábado se enfrentará a las 12 de la mañana al Club Deportivo Ebro. Y por último, el Villarreal Club de Fútbol B se enfrentará este sábado a las 6 de la tarde al Egea. Y pasando al baloncesto, para cerrar nuestra agenda, el equipo masculino disputará dos partidos esta semana. El viernes a las 7 de la tarde se enfrentará al K1, como hemos comentado, y el domingo en la Fonteta se enfrentará al Movistar Estudiantes a las 8 de la tarde. El femenino del Valencia Basket tan solo disputará un partido esta semana y será a las 6 de la tarde frente al Donosti Basket Neskak.
Bueno, un fin de semana que además se completa con diferentes equipos, diferentes eventos en la ciudad, como el ciclocross de, bueno, de mountain bike o la carrera al Pal Ras el domingo, pues dentro del circuito de carreras populares de la ciudad de Valencia. Y poco más, nos despedimos aquí. La semana que viene volveremos con más actualidad deportiva, a ver cómo se han... A ver qué nos depara, ¿no? La jornada con la actualidad de los equipos valencianos. Hasta la próxima.
supe entender que el silencio no para de hablar. Ayer no pude abrazarte, decirte las palabras adecuadas. No quiero seguir haciéndote sentir así. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado. Lo siento, lo siento. Ojos, y tuve que rendirme. No pude decir lo que sé que de decir. Ayer volví a ser un cobarde. No existen las palabras adecuadas y en el último momento tuve que echarme atrás. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado. Lo siento, lo siento. Sé que no es posible hacerle esto a la única persona, la única persona que siempre, que siempre, que siempre, que siempre, que siempre ha creído en mí.